Aprovechemos para saludar a Andrés Castelblanco, uno de los colombianos que viajaba en la flotilla a Gaza interceptada por Israel. Ya logró regresar a España. Andrés, buenos días. Andrés.
Buenos días, aló, sí.
Gracias, Andrés, ¿me escucha bien?
Sí, perfecto.
¿Cómo están Daniela y Estefanía?
Bueno, en este momento mi compañera Daniela, pues ella sufrió una serie de golpes fuertes, bastante fuertes. Se tuvieron que descartar que no era una costilla rota. Gracias a Dios no hubo fractura, pero pues sí, golpes muy fuertes. En este momento ella pues está recuperándose. Ella sigue en Grecia. Mi compañera Hafsa, ella, como Israel los dejó abandonados a la deriva en el barco Tam-Tam horas antes de que empezara una tormenta en el Mediterráneo, ella sufrió hipotermia y en este momento se encuentra recuperándose en Barcelona.
Andrés, yo quisiera que reconstruyéramos esta situación, pues que ya está creando una molestia. Esta mañana hablamos ya de una petición del mundo de poder ingresar a Gaza.
Sí,
¿no?
Señor, el mensaje que le mandaron los directores de los principales medios internacionales de comunicación al gobierno de Israel diciendo, déjenos entrar, son más de 900 días y ustedes no dejan entrar siquiera un periodista.
Exactamente, ¿y qué es lo que hace Andrés y personas de otras nacionalidades? 175 activistas esta vez arman una flota humanitaria. Ellos no van ni armados ni están interesados en tomar partido político, ni son terroristas, son activistas que quieren ayudar. Es una flotilla humanitaria. Pues no, las autoridades de Israel los interceptan y los maltratan, como estamos escuchando. Andrés, ¿en qué punto usted fue interceptado y con usted qué hicieron las autoridades de Israel cuando lo detuvieron?
Bueno, nosotros fuimos interceptados el 29, más o menos a las 11 de la noche. Es difícil precisar porque la primera vez que yo me comunico con mi delegación de que una lancha rápida se acercó a nosotros con hombres armados apuntándonos, que se identificaron como la Marina de Israel, fue más o menos a las 8:30 de la noche. Unas 3 lanchas rápidas estuvieron rodeando nuestro grupo de barcos, apuntándonos, cortándonos la comunicación, hasta que más o menos a las 11 de la noche nos abordaron. Finalmente, es muy importante decir de que el abordaje de nuestra embarcación, Batolo, fue a 45 millas náuticas de las costas de Creta. Esa es la zona de búsqueda y rescate de Grecia, que es básicamente casi sus aguas territoriales. Nosotros mandamos una serie de mensajes SOS por el Garmin, tanto como por el Garmin como por radio. Bueno, cuando los marines de Israel llegan, se suben al barco, nos obligan, apuntándonos con armas, ir a la parte delantera del barco, arrodillarnos, para no mirarlos hacia el frente. Nos empiezan a requisar. Comenzamos a escuchar cómo comienzan a destruir el barco, destruyen las velas, destruyen el motor, comienzan a destruir y robar nuestras pertenencias personales. De eso hay fotos. Después más o menos de una hora en la que ellos toman control del barco y nos estamos dirigiendo a este barco prisión que habían adaptado, una lancha rápida nos recoge. Llegamos hasta este barco donde empiezan los maltratos físicos. En todo momento se nos da el trato como si fuéramos terroristas, como si fuéramos criminales de la peor calaña. En todo momento tenemos la cabeza hacia abajo, pues de forma obligada, con las manos hacia atrás. Se nos obliga a sentarnos, arrodillarnos, pararnos constantemente. A mi compañera Daniela, que ya no habla inglés y no entendían las instrucciones de los soldados israelíes, desde el primer momento la empezaron a golpear para pues que tratara de seguir las instrucciones. Bueno, no, ellos nos roban nuestras pertenencias. Yo tenía, por ejemplo, dos pantalones, como dos capas, para protegerme del frío por la noche. Me roban el pantalón más grueso, me dejan en la capa más delgada, pasando frío. A mucha gente le robaron en ese momento los zapatos, las chaquetas, las gafas, medicamentos, cualquier dinero en efectivo que tuviera o tarjetas también fue robado. Y entonces los soldados israelíes habían adaptado en ese barco, en ese barco de guerra de ellos, en el centro habían puesto seis contenedores de estos contenedores marítimos y como para hacer una cárcel con un patio en el centro y tres contenedores estaban abiertos para que pues supuestamente nos pudiéramos poner dentro de ellos. Desde el primer momento tuvimos solamente nos dieron comida dos veces, que era un pan, pues como viejo, como en Colombia lo conoceríamos como si fuera un baguette pequeño con una media lonja de queso cada uno. El agua estaba muy contada, los baños eran completamente ineficientes. Como ellos nos capturan por la noche y entonces en ese momento ya sería como la 1 de la madrugada, el piso como del centro de estos contenedores estaba completamente cubierto con unas especies de protectores de piso, como ese mismo material que utilizan como para esos aparatos que utilizan para enseñar a nadar, que es así como medio esponja, como si medio fuera foamy, pero estaba completamente mojado, mojado a propósito. En ese momento separan a dos compañeros del grupo. A la mañana siguiente, pues los contenedores eran insuficientes para resguardarnos y no tenían ventilación. Estuvimos que aguantar el sol del Mediterráneo. Desde 5 de la mañana que sale el sol hasta más o menos casi 9 de la noche que el sol cae. Al día siguiente, más o menos a las 5 de la tarde, nos comenzaron a rodear los soldados por encima, que había unas pasarelas por encima, lanzan unas granadas aturdidoras, hacen unos disparos como con marcadoras de paintball y entran violentamente a mí. Me separan del grupo, se llevaron a tres personas, a un compañero español, a Saif, que actualmente está retenido en Israel, y a mí nos llevan a un contenedor aparte, nos requisan violentamente en ese momento, a mí me ponen las manos atadas con esos precintos de plásticos detrás de la espalda, pues fuertemente, que hace daño, me botan al piso, me pegan un rodillazo en la espalda, me pegan un rodillazo en la cabeza. Me pisan la cabeza como por unos 5 minutos, un soldado bastante grande. Después me golpean la cabeza contra el suelo unas 2, 3 veces. Creo que en una de esas veces me desmayé por varios minutos. Estuvimos atados de espaldas bajo el suelo más o menos 3 horas y media, 4 horas. Es una posición muy dolorosa para los hombros. Y pues en todo ese tiempo ellos cada rato pasaban, nos golpeaban, nos pegaban patadas, nos pegaban en diferentes partes del cuerpo. Y siempre que nos movían o nos alzaban, nos movían del mismo brazo, lo cual generaba muchísimo dolor. Y la posición de estar así acostados, tanto como para las muñecas que comienzan a perder la circulación, los hombros que son como incapaces de sostenerte, pues genera muchísimo dolor. Después de haber pasado esas 3 horas y media o 4 horas, nos llevan como a confinamiento, a unas habitaciones que habían como adecuado, que les quitaron completamente todos. Antes les dejaron un colchón con un aire acondicionado prendido a baja temperatura para que no pudiéramos dormir. A la mañana siguiente, pues nos sacan violentamente y no sabemos qué va a pasar. A mí me robaron mis zapatos y me hicieron caminar sobre agua, pues sobre el piso mojado, por lo que pues tenía las medias completamente mojadas. Y ahí nos entregan a la Guardia Costera. Apenas a mí me entregan a la Guardia Costera y pues yo como que logro salir un poco del modo supervivencia. Me empiezo a dar como cuenta de como el daño que me habían hecho, sobre todo en la cabeza por los golpes. Comencé a sentir, pues ya había sentido mareo, ganas de vomitar, fotosensibilidad, como si estuviera viendo a través de una nube. No podía como concentrar la visión, veía así como borroso, me era muy difícil mantenerme de pie. Pues bueno, la organización se preocupó mucho por mí. Cuando las autoridades griegas nos llevaron al primer hospital que quedaba en Sitia, que es un hospital como de, pues, de menor categoría, me dicen que yo tengo una contusión cerebral.
Sí, Andrés, y usted que es víctima de este tipo de agresiones, que no es la primera persona que le pasa, ¿cómo se siente, cómo reacciona el mundo ante esto? Que han sido un montón de flotillas, la gente lo escucha, lo ve, los estados lo ven, y todavía nadie puede hacer nada al respecto.
Me parece muy grave de que Israel, en aguas internacionales y en zonas de buques que hay rescate de países europeos, a 1000 kilómetros de su costa, sea capaz de secuestrar personas, entregarlas a la Guardia Costera, pero no entregarlas completas, porque ahí quedó el compañero Tiago y el compañero Saif, quedaron secuestrados y están actualmente en Israel. Es indignante realmente que los países europeos no sean capaces de impedir esto en sus aguas territoriales, de que todavía no hayan condenas reales, sanciones reales de la Unión Europea, de Estados Unidos, contra Israel, que no deja entrar ayuda humanitaria, que continúa con su genocidio, porque esa es la palabra, su genocidio en Gaza. Las agresiones en Cisjordania por parte de los colonos son las mayores en 20 años, sumados, Andrés, a los bombardeos en el Líbano. Es completamente indignante.
Sí, óigame, Andrés, como usted bien nos cuenta, esto ocurre en aguas internacionales. Hasta cierto punto, los...
¿Pero él se lo llevan a dónde?
A las costas de Grecia. Ellos lo entregan en Grecia. Pero yo quiero saber...
En Creta.
Ellos se identifican en Creta. Ellos se identifican como miembros de las Fuerzas Especiales de Israel. ¿Ustedes les ven las caras, los nombres, ven algo? Porque perfectamente, si no son fácilmente identificables, luego Israel podrá decir, ah, no, eso no fuimos nosotros, fueron los piratas marítimos.
Ellos se identifican como la Marina de Israel. Si ustedes revisan el perfil de Instagram de la Global Summit, hay varios videos en los que se alcanza a grabar por la radio cuando ellos se identifican como la Marina de Israel. El barco al que nosotros nos suben y sus uniformes, a pesar de no tener sus nombres, tienen los logos de Israel, del ejército de Israel, logos de diferentes unidades. Y cuando uno sube a la embarcación y lo antes de que lo metan como a esa prisión improvisada, a uno lo obligan a tocar y estar de rodillas frente a la bandera de Israel.
¿Y las caras? ¿Ustedes pueden ver las caras?
En todo momento ellos tienen sus caras tapadas. Solamente hay dos personas a las que les pudimos ver las caras. Un soldado calvo completamente y un soldado calvo con barba, pero ellos en todo momento se tapan las caras, pues porque saben que lo que hacen es un completo acto de piratería. Yo quiero ser muy claro en que nosotros no fuimos ni capturados ni fuimos prisioneros, realmente nosotros fuimos secuestrados en alta mar y retenidos en un barco militar, pero eso es un secuestro en toda regla. Esto viola todo el derecho internacional, las leyes del mar. Es completamente indignante. Es un secuestro por parte de un Estado.
Sí. Andrés, una última curiosidad. ¿Quién es usted? ¿Por qué termina usted en este barco? ¿Usted dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Dónde vive? Cuéntenos un poco de su historia personal.
Bueno, yo soy Andrés Castelblanco. Yo soy oriundo de Bogotá. Yo soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Soy magíster en estudios sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy magíster en planificación urbana y regional de la Universidad de los Andes. Yo siempre me he interesado mucho por los temas humanitarios y políticos, y desde hace más de dos años que empezó el ataque a Gaza, el genocidio a Gaza, yo me interesé más por el tema. Yo antes ya había apoyado en marchas y en diferentes actividades al pueblo palestino desde hace más de 10 años. Cuando yo veo que hay una nueva como flotilla y que está necesitando personas para un equipo de bioreconstrucción para Gaza, pues yo pienso, yo soy planificador urbano y yo estoy seguro que puedo ayudar de alguna forma a paliar un poco el dolor del pueblo gazatí, del pueblo palestino, y decido enrolarme en la misión con la delegación colombiana. Nuestro único objetivo es completamente humanitario y de una solidaridad sur-sur con el pueblo palestino. Como colombianos, nosotros somos muy conscientes de la violencia, el desplazamiento, y era una necesidad moral y ética a ayudar al pueblo palestino de alguna forma.
Sí.
Yo quiero ser muy claro en que yo quiero ser muy claro, a pesar de que nosotros sufrimos maltratos, y vejámenes. Esto no es ni el 1% de lo que sufren los rehenes palestinos y el pueblo palestino todos los días.
Sí, Andrés, pero usted vive en Bogotá.
Sí, yo vivo en Bogotá.
Pues Andrés, nos alegra que ya esté bien, que esté libre, y ojalá que muy pronto Daniela se recupere y que las autoridades de Israel, no se puede hablar del pueblo de Israel, esto es un tema de un gobierno, de un responsable, que es el señor Netanyahu, escuche las voces del mundo, que lo único que quieren es ayudar. Hay una causa humanitaria. Es increíble que 900 días no hayan permitido la entrada a Gaza. Allá hay una gente que tiene muchos problemas y que otra le quiere ayudar, eso es todo. Ya ellos destruyeron toda una franja, destruyeron las casas de más de 2 millones de personas, están destruyendo todo el sur del Líbano. Al menos que permitan una ayuda humanitaria, no es mucho pedir. Andrés, muchas gracias por su
tiempo. Adicional, me gustaría con una información extra que yo no he visto en medios. Pues me pude comunicar con unos compañeros del barco Gaucho, uno de los que alcanzó a escapar a la intercepción, que están flotando en cerca de una playa en Creta, que ellos tienen la información de que el mismo barco que nos interceptó a nosotros está apenas en el límite, fuera del límite de las aguas territoriales griegas en Creta, esperando a que la flotilla vuelva a partir para ser otra vez interceptados.
Mire, una última curiosidad de una denuncia tan grave como la que usted está haciendo. ¿Las Naciones Unidas han dicho algo del secuestro de ustedes?
Bueno, yo como he estado muy incomunicado y hoy es el primer día en el que tuve acceso a un teléfono y como a tratar de volver a acceder a mis redes sociales, yo muy perdido en las noticias realmente, no sé qué comunicaciones ha habido realmente, no, pero ahí sí es desconocimiento mío.
Vale, Andrés, pronta recuperación, gracias por atendernos y estaremos atentos a su siguiente misión para acompañarlo en otra aventura humanitaria.
Okay, muchísimas gracias.